Buenas noches y muchas gracias a ustedes por habernos recibido en esta fiesta que es la feria, que está fantástica y que además está todo, fue toda la experiencia de participar de la presentación muy, muy, muy linda, muy emocionante, porque, bueno, entre otras cosas, además con súper desarrollos técnicos, con los auriculares que nos pusieron, que fue muy, pero bueno, digamos, estamos muy contentos de estar acá realmente.
Bueno, también estamos acá con el director provincial de Antropología, Cristian Meilán, así que le mandamos un saludo. Gracias también por venir y estar acá presente.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Sí, estamos acá, hemos tenido el honor de recibir la visita de Leonor y de Victoria y nos han podido en esta ocasión, en esta feria de libros renovada, nueva, con muchas ganas de hacerla después de ya 2 años casi de que no se hacía, con todos los adelantos técnicos y con todo el esfuerzo y el trabajo que ha hecho el Ministerio, pudimos tener su presencia y bueno, nos ha comentado acerca de lo que es el libro Camino Ancestral Capañán. Ha venido a presentar este libro que relata la historia, los trabajos y las características de lo que es el proyecto Capañán Literario Cultural, en el que tenemos aquí un tramo y un sitio asociado en nuestra provincia, que es específicamente el Pucará de la Conquija.
Bueno, justamente, para hablar un poquito, hace segundos nomás bajan de su exposición. Bueno, para la gente que no pudo venir en este momento, le vamos a hacer una pequeña reseña de lo que ha sido, para que también a través de internet, las plataformas y aquí la radio que llega para toda la provincia, tenga la posibilidad de conocer este trabajo, como venía diciendo, Camino Ancestral, Chapañacñá, una vía de integración de los Andes de Argentina. Del lado de investigación, del lado de la historia, ¿no? ¿Cómo es contar, investigar, relatar y después también hacerlo atractivo, ¿no? Que tiene también esa finalidad también a veces los libros, que algunos géneros son más consumidos que otros y en esto también hay que buscarle la forma para que también, obviamente, sean consumidos de buena manera.
Claro, bueno, justamente la investigación y más la arqueológica tiene algo de romántico, tiene algo, digamos, de Indiana Jones, el estar en el campo, tratar de descubrir, digamos, lo que no conocemos, porque nuestra provincia, por suerte, es una de las, es la provincia que podemos decir que es la capital de la arqueología argentina, digamos. En el lugar donde nosotros hagamos, tanto en nuestra ciudad como en cualquier lugar de nuestro territorio, hacemos un pozo y encontramos algo. Estamos tan habituados a ver sitios arqueológicos, ya sea en el interior, en Pomán, en Belén, en Algalá, o aquí en nuestra ciudad, que por ahí forma parte del paisaje y nos damos cuenta de lo que tenemos. Por ahí necesitamos la mirada del otro, de afuera, de hacernos dar cuenta que tenemos una riqueza que puede ser importante para el otro, que nos sirve para plantearnos en cuanto al otro con identidad cultural. Y bueno, desde la tarea que nos toca a nosotros, la Dirección de Antropología, es proteger ese patrimonio que a veces no lo vemos y fomentar por intermedio del otorgamiento a investigadores tanto de la provincia como de otros lugares que busquen, que encuentren, que investiguen, que le llenen de contenido ese objeto, porque si nosotros tenemos el sitio, el objeto y no sabemos de lo que trata, no lo podemos conocer y muy poco lo podremos valorar. Así que desde ese punto de vista es importante que investigadores, en este caso, bueno, como Leonor, que representa al INAPL, pero de otras universidades y de nuestra universidad, nuestra casa madre de estudios, lleven a cabo estas investigaciones y le vayan dando lo que es el sustento científico. Después empieza todo lo que es el proceso de patrimonialización, una vez que tenemos nosotros esa historia que tenemos que contar, y empiezan, digamos, a la tarea de otras instituciones a tratar de involucrar a distintos actores que permitan, digamos, que este patrimonio empiece a ser conocido, empiece a ser protegido, valorado, y bueno, en determinado momento ser apropiado por la comunidad, y en ese momento la comunidad ya sola lo maneja y lo protege y decide acerca de lo que va a hacer con él.
Bueno, también me gustaría escuchar acá a Leonor para saber cuál es la observación, ¿no? Con nuestra región, con nuestra historia, ¿cómo lo ve una persona? Nosotros somos de acá, bueno, es distinto, como él lo venía marcando, y también nos gustaría saber cómo es la mirada de una eximia estudiosa y docente como usted, para que cuente también y retrate también lo que es aquí, ¿no?
Bueno, para nosotros, en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, tenemos un área fuerte de investigación. Se hace investigación en todas las ramas de la antropología y, por supuesto, en la arqueología, en la antropología social. En este caso en particular, nosotros desde el Instituto tenemos varios proyectos que se desarrollan en Catamarca. Hay gente que está trabajando en Rincón Chico, en Santa María. Hay otros proyectos que se están desarrollando en Antofagasta de la Sierra, tanto de arqueología como de trabajo con la comunidad. Entonces, llegar a Catamarca, digamos, tiene eso de, en mi caso, que soy la directora del instituto, que conozco los proyectos porque trabajo con los investigadores, porque leo los informes, venir acá es en cada momento ir al sitio o en este caso reunirnos como estuvimos hoy reunidos con las autoridades provinciales, es ponerle cara, ponerle mirada, ponerle perfumes, colores a lo que nosotros conocemos, a lo que conocemos de otra manera, ¿no? Ahora, yo además soy de familia catamarqueña, así que también me siento muy cercana con estas cosas. Hay una obligación que sale necesariamente de todo lo que son estos trabajos, un poco respondiendo a la pregunta anterior, ¿no? Es decir, ¿qué se hace? ¿Cómo se llega a un libro de estas características? Bueno, el libro es un libro muy bello, es un libro que tiene muy lindas imágenes, muy lindo papel, pero además es un libro que está pensado para que lo pueda leer la mayor cantidad de gente que tiene incluso diversos intereses, pero que pueda acercarse a esto. Entonces, esto es el interés que tiene el libro y es esa obligación que tiene el investigador también. Actualmente ya hace muchos años que las universidades, que las instituciones como el instituto tienen la obligación de transformar lo que se hace en difusión y en transferencia. Entonces, tal vez no lo pueden hacer las mismas personas porque hay distintos talentos, pero tenemos la obligación de llegar a eso. Y existe un paso más, que es el que estamos trabajando ahora, que es el de poder transformar esto en material didáctico para uso escolar, que es en lo que estamos trabajando actualmente con un libro de profesor y libro para los alumnos, a partir de este libro.
Bueno, son muchas cosas, ¿no? Me imagino recibir proyectos de muchos lugares, ver cuál es más viable, cuál se puede encontrar mejor información, hacer todo el estudio de campo, destinar muchísimo tiempo, recursos, muchas horas. Con toda esa información, después, claramente la información está, el trabajo está bien hecho, pero también tiene que estar con el formato para que sea consumido, ¿no? Y tiene que también pensarse y reelaborarse de la mejor manera posible, porque esta historia, y la historia bien contada, se acuerda a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno consume historia que te la quieren contar de una buena manera, todo el mundo se acuerda. Entonces, cuando ya es más de lo técnico, le cuesta mucho más al lector, ¿no? Y creo que en eso va la búsqueda, ¿no? De que para que todo sea bien consumido, masivamente, popularmente. Y bueno, ese es el salto, ¿no? Que a veces cuesta encontrar también en la sociedad que sea gustosa de este tipo de contenido.
Sí, bueno, en realidad nada reemplaza el lugar de la escuela. O sea, hay un papel, una responsabilidad que tiene eso que se construye en el aula con un docente que es el que se entusiasma con esto y que a veces son los mismos chicos los que vienen con algún interés y es el maestro o el profesor el que tiene que engancharse. Pero el rol de la escuela en esto es crucial. Entonces, si nosotros no acompañamos, tratando de brindar esto que usted está señalando, que es algo que sea accesible, que sea claro, que pueda reproducirse, ¿no? Que alguien pueda contarlo, que pueda transformarlo después en algún otro tipo de material, que sea un cuento o que sea un video o que sea fotos, etcétera. Eso es el lugar de todo esto. Pero esto además es quienes somos, ¿no? Estas cosas son el pasado que nos constituye.
Claramente, ¿no? Saber de toda la historia siempre es apasionante. Lo que yo venía a marcar era, digo, cómo uno tiene que reinventarse. La historia está escrita, está, ya pasó, se investigó, pero también hay que ir cambiando el formato, porque todos los años los chicos ya no entienden de una misma manera, van cambiando, hoy tiene que hacerlo más interactivo, con más colores, menos colores. Quizá antes estábamos acostumbrados a letra, libros más grandes, hoy es todo digital. Bueno, hay que readaptar también la historia para que sea atractivo a las nuevas culturas, la nueva sociedad, y hoy cambia todo mucho más rápido. Ustedes que se manejan en este ámbito, es un estudio constante hoy en día.
La pandemia nos enseñó que de repente teníamos que aprender a manejar un Zoom, aprender a manejar un Meet, y bueno, solamente yo esto lo hicimos, ¿no? Yo soy una mujer grande y, bueno, di clase durante 2 años con Zoom, pero lo pude hacer porque los alumnos tuvieron la paciencia de acompañar que uno pudiera hacer. Ese vínculo es imprescindible. Es cierto que nosotros tenemos que adaptarnos, pero también es necesario que el otro esté dispuesto a enseñar lo que tiene que enseñar. Es decir, claramente con la pandemia fue una enseñanza mutua. O sea, uno tenía los conocimientos y los alumnos tenían... La ayuda que uno recibió para poder manejarse con eso fue impresionante. No sé si vas para ese lado, pero este material, bueno, sí, obviamente hay distintas tecnologías que aparecen y son ellos, son los chicos los que tienen que ir a eso. Uno no puede meterse en todo.
Sí, estoy de acuerdo con Leonor y estoy de acuerdo con vos, que por ahí, y más viniendo de una formación académica, el lenguaje que usamos, y los arqueólogos, por ejemplo, hablar de recintos o estructuras, en vez de decirte la gente vivía ahí, era una casa, hace, digamos, pone ya de por sí, digamos, una barrera lingüística para el común de lo que es la gente. Es por eso que necesitamos otro tipo de profesionales, aparte de lo que es el mismo arqueólogo, porque la información de base la brinda, digamos, el investigador, el historiador, el arqueólogo, y después empieza la gente que tiene que ver con la comunicación a trabajar o a editar los libros, a buscar el lenguaje adecuado. Yo creo que más allá de lo que es las posibilidades que nos dan ahora Internet, el hipertexto, el tener un link, es que si yo no sé algo, inmediatamente lo busco y me aparece. El libro no pierde, digamos, el encanto. El libro pasa a ser, digamos, un objeto cultural en sí mismo. Tener, digamos, el libro, poder verlo, poder tocarlo, hace, digamos, también a lo que es el conocimiento, hace a que uno aprenda a leer, uno aprenda, digamos, a conocer, ver las fotos que tenemos acá. No es la misma que verlo en una pantalla de 5 pulgadas o de 50, digamos. Me parece a mí que el libro no va a perder, digamos, frente a las tecnologías nuevas, su lugar acerca de objeto de conocimiento, digamos, o lugar donde podemos ir a buscar un conocimiento, ya sea de arqueológico, poético, del que sea. Pero sí es verdad que tenemos que adaptarnos a nuevas tecnologías, más con toda la importancia que tienen lo que son las reivindicaciones o las identidades locales, los relatos históricos, digamos. Así que es importante lo que vos decís, coincido con lo que vos decís. Bueno, es por eso que siempre un trabajo conjunto, un trabajo interdisciplinar, un trabajo de varios actores, digamos. Hoy los chicos de hoy no aprenden como los de antes, no te ponen a leer el libro, sino que te dan el libro, pero te dan distintos otros elementos para poder ir contrastando lo que es la información que tienen en este libro. Así que hay, digamos, que estar bastante más atento, pero creo que vamos por el buen camino. Estamos justo nosotros, estamos en nuestra generación, en esta cuestión de lo analógico, lo digital. Los chicos de ahora no tienen ese problema, digamos, directamente nacen con lo digital, y es nuestra tarea como formadores, los que son docentes, ver la manera en cómo se adecúan para los contenidos y los medios para las personas que vendrán en el camino. Pero es un trabajo que se está haciendo y confiamos en que se va a poder realizar.
No, sin duda alguna, ¿no? Aparte de los libros, tiene algo que es ley, ¿no? Están bien escritos, tiene una buena semántica, y uno aprende a escribir, aprende a hablar, aprende de vocabulario con los libros. Eso es irreemplazable, y en el formato papel, que también te obliga a saber cuántas hojas vas leyendo, cuántos párrafos vas leyendo. El teléfono distrae mucho, el sentarse y tener el hábito de lectura, creo que no se tiene que perder, ¿no? Y esperemos que el tiempo así también, la sociedad también sepa entender que los trabajos que están escritos y los antiguos trabajos escritos a manos y todos los trabajos que venían haciendo con las imprentas, es necesario, que te transporta a otro mundo, que uno se sienta a ver un libro y se pone realmente a disfrutar del texto que está leyendo, que la verdad que ahora lo estamos viendo con imágenes fantásticas, ¿no? Y de altísima calidad gráfica, es una muy buena calidad también de ilustración, de la parte que uno observa, ¿no? La tipografía también es muy amena, es de a simple vista se nota que es de fácil lectura, que es rápido, muy ilustrativo. La verdad que es un libro pensando en el común, en lo popular, que puedan interesarse no solamente con la información, sino también con excelentes vistas, ¿no? Es un trabajo magnífico, magnífico, la verdad. Bueno, vamos a hablar.
¿Qué expusieron?
Expusieron ahora, el complejo arqueológico de la ciudadcita. En la Conquija, bueno, paisajes brillantes, para quien no conoce, paisajes brillantes, y el que no conoce ya tiene el libro para ir conociendo, la verdad que son impactantes los lugares, y está bueno que tengan la mejor calidad de imagen y una explicación sintética, breve y clara, precisa, ¿no? Que eso es lo que uno muchas veces necesita, ¿no? Que te cuenten la historia realmente lo que ha sucedido y unas excelentes imágenes, que también los libros anteriores, bueno, la imagen a veces no acompañaba por el desarrollo, hoy lo tenemos y este libro lo aplica todo, ¿no? La verdad es que es un excelente trabajo lo que han podido realizar en forma íntegra y me gustaría saber cuánto tiempo les demoró la investigación, la publicación por otro lado, pero la parte de buscar toda la información de este.
Bueno, en realidad voy a hablar de lo que no sé, que quede claro. A ver, esto es el resultado de algo mucho más complejo mucho más largo, es distinto de la investigación puntual sobre un tema, ¿no? Es decir, acá lo que tenemos es la presentación de este sitio seriado que es el camino ancestral, ¿no? En la parte argentina de esto. Ahora, algunos de los capítulos, como por ejemplo el de Axel Nielsen, es un trabajo, es un capítulo que cuando lo lea va a ver que es la reflexión de toda una vida de trabajo en el norte. Entonces ahí no hay medida para eso. En el caso, lo que estábamos viendo recién y lo que estábamos comentando, que es el trabajo en La Conquija, que presentó recién el arqueólogo Vera, ahí él mismo mencionó que está trabajando desde 2014, dijo que está de hace ya 10 años, y bueno, lo que vemos acá, que es apenas un mapa que muestra fotos y la síntesis, en realidad es algo que implica el trabajo también de unos cuantos años volcado en esto, porque es lo que el trabajo de divulgación, la publicación de divulgación, tiene a veces el requerimiento de que sea una síntesis por ahí de toda una vida de trabajo. El artículo científico es de una gran intensidad, de una gran concentración, pero puede ser algo que uno hizo en los últimos 3 meses en un trabajo de campo. Es decir, tiene su variedad de cosas. Esto además tiene unas imágenes espectaculares. Es decir, acá hay un trabajo de edición excelente que llevó a cabo fuertemente Luciana Del Fabro, que es la coordinadora de investigación de la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial del Ministerio de Cultura, que quiero decir su nombre porque realmente es una editora excelente y que tanto en esto como en otra publicación que trajimos, que es la correspondiente a la Encuesta Nacional de Folclore, tiene una cabeza para imaginar. Uno después se da cuenta qué es lo que ella estaba viendo desde el principio.
Bueno, sí, yo no lo dije y está bueno que lo pueda decir usted. Sí, uno acá ve la síntesis, pero de todo esto hay un artículo muy grande, bibliográfico, de entrevistas, de notas, que bueno, esto es la presentación final, pero atrás de esto hay libros y libros, hojas y hojas, trabajo, que sí, que no, que fíjate quién focaliza. Hay un trabajo muy, muy grande, que esto es realmente casi el título nada más de todo un trabajo, que quien quiera realmente más información, acá se puede llegar a dirigir a Leonora.
No, perdón, no sé si a mí, pero hay una cosa que sí quiero agregar. Es mucho trabajo, pero también es un placer muy grande. O sea, la investigación es un placer inmenso. Entonces, lo hacemos con mucho gusto y agradecemos que haya esta valoración del trabajo que se hace, pero realmente pocas personas son tan felices como nosotros con este trabajo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con Leonor. Esto, digamos, es una pequeña síntesis de un trabajo de muchos profesionales. Lo que vemos es, incluso es, podemos decir que es la foto del estado de conocimiento actual al momento de publicarlo, porque como vemos, hay investigaciones en curso, hay otro tipo de enfoques que se hacen acerca de lo que es el Capañaque, que van a ir construyendo nuevo conocimiento, nuevos consensos, y nuevas acciones de acá a futuro. O sea que lo que estamos viendo es una pequeña parte, pero es la parte que importa y que sirve de presentación para que podamos dar a conocer, se pueda dar a conocer al público en general, por decirlo de alguna manera, lo que es el camino ancestral que tenemos aquí en nuestro país y que es necesario que lo protejamos y que lo conozcamos. Pero es fundamental que obras como esta existan y que la gente los pueda conocer y acceder.
Bueno, también las personas que quieran indagar, que quieran saber más o personas que quieran seguir investigando, bueno, tienen también el instituto donde pueden desglosar absolutamente todo el material y que comparen y que siguen investigando. Esto es la presentación solamente formal y popular, que se entiende que es así, pero dentro de esto también hay muchísimo trabajo donde muchas personas han tenido que dejar muchas horas de sueño, trabajo, y la verdad es que todo lo que son investigaciones antropológicas, sobre todo, tiene otro valor que al menos personalmente lo valoro muchísimo y estimo muchísimo las personas que se dedican a hacer esto. Y sí, es vocación lo que hacen ustedes, realmente es vocación, sino de otra manera imposible, ¿no? De un trabajo heredado, un trabajo de una situación, es imposible que se pongan a dedicar tanto tiempo de su vida para este tipo de proyectos. Leonor, Cristian, un gusto, un placer que hayan pasado por el stand acá de Radio Nacional y excelente trabajo.
Muchas gracias por la convocatoria.
Muchas gracias y bueno, que estén bien.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. La verdad que un placer haber estado compartiendo con ustedes en lo que ha sido en esta linda presentación Camino Ancestral Chapagacñal en una vía de integración de los Andes en la Argentina, donde hemos tenido la posibilidad de conversar con Leonora Acuña, quien es la directora del Instituto Nacional de Arqueología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del Ministerio de Cultura. También estuvimos hablando con el director provincial de Antropología, Cristian Meilán, donde nosotros ahora vamos a una pequeña pausa musical y seguimos aquí transmitiendo en vivo por Radio Nacional Catamarca, la 103.5 AM 730, Predio Ferial, Feria del Libro.